15 y 13 minutos en la República Argentina, 20 grados 09, y te cuento.
¿A dónde vamos?
Dicen que venimos a la vida con un solo propósito, ¿sabes?
Hasta ahí te sigo.
El de ser felices, y la verdad es que la felicidad está en las cosas simples, en hacer lo que nos gusta, en enamorarse bajo el sol caminando por una de las playas más lindas del mundo, en disfrutar de cada momento, en sumergirte en el mar, en volar sobre el mar y de no preocuparte tanto, Martín, porque la vida es eso que pasa en Aruba. Necesitas Aruba, Tincho.
Qué cuánta razón que tenés, ¿eh?
¿Cómo me gustaría estar sin resfrío y en Aruba ahora?
De la mano a los dos.
Pero, nada, bueno, qué sé yo. Pero de bueno, la mano o abrazados.
Si nos queda, nos quedamos acá en la radio.
Nos quedamos acá en la radio hablando de cosas lindas. Porque siempre que viene ella es para hablar de cosas lindas, de cosas que pasan en otras partes del mundo que no son Aruba. En este caso, ¿cómo se divierten en Siria? Con Ayelen Oliva.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan?
¿Cómo estás, Ayelen? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Vamos a hablar de la catástrofe mundial actual.
Pero le ponemos onda.
Sí, le ponemos un poquito de onda porque queda lejos y siempre lo que queda lejos nos toca un poquito menos, ¿no?
Ayelen, te hago una pregunta. ¿Alguna de las veces que viniste fue para hablar de cosas lindas que pasan en otras partes del mundo o siempre es de...?
La basura, no. No, hablé de cosas más livianas, pero no de cosas lindas.
¿Con unas felices del todo, no?
No, felices creo que no. Viste que la noticia nunca es feliz en general. Pocas noticias. Hay algunas que sí, pero muy pocas.
Sí.
En general no sucede.
Ahora los noticieros, viste, que tienen gatitos, que hacen travesuras.
Y las noticias felices son medio bobis también, eso pasa.
Sí,
¿no?
Nombre a un delfín.
Claro,
¿no?
Nombre a un delfín.
Sí. O no, se sacaron una foto con un delfín y lo mataron. Una ballena que se encalló y se murió.
Se inauguró tal cosa, viste.
Sí, no pareciera como que no garpa en términos de noticia o que nos lleva a querer saber las cosas malas, ¿no?
No, la verdad que no. Pero vamos a hablar ahora de la guerra en Siria, porque la noticia que tuvimos hace una semana aproximadamente es esa decisión de Donald Trump de atacar Siria junto con Francia y Reino Unido. ¿Qué es lo que ordenó Donald Trump en su momento y que nos enteramos obviamente a través de su cuenta de Twitter? Unos ataques precisos a tres bases militares en Siria. Algo que desató una conmoción en redes sociales donde todo el mundo empezó a decir, bueno, estamos ante las puertas, y esa es la primera afirmación que traigo. Ustedes van a decir sí o no. Estamos ante las puertas de una tercera guerra mundial.
Uy, qué pregunta.
Uf, me la juego por el no.
Yo voy a ir con el no también de mi amigo Tincho.
Muy bien. Uf. Yo pondría no, por favor, ahí matizaría bien un poquito. Porque, a ver, es cierto, y acá hay que poner algunas cosas sobre la mesa, es cierto que estamos hablando de una guerra que no solo afecta a los sirios, sino que es mundial en el sentido de que están las potencias en el medio y todos se disputan de alguna manera la fuerza que tienen en territorio sirio. Ahora, no estamos en una instancia de la guerra mundial como vimos la Primera o Segunda Guerra Mundial. El Papa Francisco suele usar una expresión que dice, estamos en una guerra mundial a cuentagotas o a pedazos. ¿Y esto por qué? Porque en Siria estamos ya a 7 años de esta guerra en ese lugar, ¿no? Entonces, de repente es como, parecía que, bueno, se había desatado la guerra mundial, pero de repente hace 7 años que estábamos atravesando esta situación en Siria con ya 500.000 muertos, 6 millones de refugiados y otros 5 millones de desplazados internos. Entonces, bueno, particularmente hay que atender que afecta a los sirios, aunque todos se disputan a nivel territorial, por eso hay que matizar, se disputan a nivel territorial el poder que tienen en el mundo, ¿no?
Perfecto.
Después, otra de las preguntas de las afirmaciones que encontramos es que estos bombardeos, Estados Unidos lo hace para salvar a la población siria. ¿Qué piensan ustedes?
Bueno, qué raro es.
De el ataque de las armas químicas, ¿no? Esto... Recordemos que el bombardeo dijo, lo estamos haciendo justamente porque el gobierno sirio está atacando a su gente con armas químicas.
Bueno, acá tenemos a partir de para decir si es verdadero o falso, de los antecedentes,
sí,
¿no? De cuántos conflictos en los que intervino Estados Unidos tirando bombas se solucionaron, creo que ninguno. Y después, en lo que uno cree sobre si la violencia soluciona la violencia, que yo creo que tampoco, así que digo que es falso.
Muy bien, Martín.
A ver, Rey, si se la juega.
Son todas opiniones igual, no hay grandes afirmaciones categóricas, pero bueno.
Otra vez iba a seguir y a abrazar a mi amigo Tincho, lo iba a acompañar en el sentimiento y iba a decir falso.
Muy bien. Yo también creo lo mismo porque en este contexto lo que tenemos es, por un lado, que Estados Unidos dijo, vamos a atacar por el gobierno sirio atacó con armas químicas a su población. Pero ¿saben qué pasó? Estados Unidos bombardeó antes de recibir las investigaciones, los resultados de las investigaciones de los organismos internacionales.
O sea, por la duda te bombardeo.
Claro, si efectivamente había pasado o no. Entonces decís, bueno, pará, estás atacando antes de tener
de chequear,
la información precisa de si esto era así o no. Entonces me suena un poco a excusa esto, ¿no?
Hay antecedentes de, vos decís hace 7 años que están en Siria con armas químicas, que están en guerra o que están, que ya murieron 500.000 personas. O sea, nadie que juzgue mal el accionar de Estados Unidos o que ponga en duda por qué Estados Unidos interviene, está defendiendo el régimen que está en Siria o algo por el estilo. Como que se puede, no hace falta ser extremista de pensar que porque repudias una cosa defendés la otra, ¿no es cierto?
Sí, totalmente. Además, hay que aclarar que en Siria, siempre a mí me gusta decir que es un territorio donde se disputan distintas guerras. Digamos, tenemos concretamente la de el gobierno de Bashar al-Assad con los rebeldes, es decir, un sector de sirios que se oponen al gobierno de al-Assad, pero también tenemos la disputa de las potencias internacionales contra el Estado Islámico, que es otra guerra distinta, no tiene nada que ver. Digo, muchas veces uno confunde, bueno, Medio Oriente, Siria, gobierno autoritario y terrorismo internacional. Bueno, no es todo lo mismo. Entonces, ahí tenemos dos frentes bien distintos.
¿Qué postura tiene Bashar al-Assad? ¿De qué sería si lo tuvieras que ubicar en...?
¿Sabes que es dificilísimo? Porque...
¿Se parece a alguien que conozcamos? Claro. No físicamente, digo,
en
sino en sus decisiones.
Era de un partido que era el BAF, que es un partido nacionalista de corte socialista, pero lo que pasa también que gobernó durante, si mal no recuerdo, más de 30 años, porque primero gobernó su padre hasta que murió y ahí él asume su hijo. Entonces, arrancó como una corriente política piola en Medio Oriente. ¿Por qué digo esto? Porque no era religiosa, no era fundamentalista, justamente querían construir un Medio Oriente con fuerte impronta de los nacionalismos, pero después viraron para todo lo que es un giro más autoritario, ¿no? Donde, bueno, tenés políticos de la oposición detenidos, estas cuestiones de ataques con armas químicas que son efectivamente así y que afectan a la población y que son considerados crímenes de guerra por la ONU.
Claro,
¿no?
O sea, Estados Unidos utiliza el argumento de la democracia, que es como lo que usa Occidente cuando juzga a los gobiernos de Oriente o incluso algunos de Latinoamérica que considera que no son democracias, son populismos o gobiernos autoritarios, como para intervenir en el conflicto.
Sí, así es. El tema es que acá, como decíamos, está metido todo, se metió también Rusia a apoyar al gobierno de al-Assad, y ahí es donde empezaron a tener esta repercusión internacional. La otra afirmación que tenemos
a ver.
Es que, esto fue una sorpresa mundial, el tema de los bombardeos. Realmente nos sorprendió a nosotros.
Acá yo no voy a desarrollar. Falso.
Falso. Para vos no sorprendió.
No, sí sé que es un tipazo Donald, porque tuve la suerte de conocerlo y sé que es un tipazo, pero no, tampoco quiero poner las manos en el fuego por él.
A mí me sorprendió, pero porque vino de la mano de otra noticia que es de la semana pasada, que es un tema que seguramente vamos a hablar en la próxima columna, que tiene que ver con lo de Corea del Norte. Entonces me sorprendió que veníamos tipo el enemigo Corea del Norte, qué sé yo, a veces tiene buena onda con Rusia y a veces no, como que no entiendo bien cómo viene la mano.
¿De qué la juega Putin?
Claro, como que Putin, tipo... O sea, acusaban a Putin de apoyar a las elecciones de Estados Unidos, de apoyar a Donald Trump con datos filtrados. De repente está todo mal, de repente está todo bien. Y con Corea del Norte lo mismo, y de repente Siria aparece. Sí. Así que me sorprendió a mí.
¿Sabes lo que estamos viendo ahí? Me parece que es una tensión entre lo que es la figura concretamente de Donald Trump y sus vínculos con Vladimir Putin, que ellos en teoría se llevan bien porque en algún momento tuvieron cierto acercamiento, o no bien, pero se llevan...
Les conviene más o menos.
Tienen alguna estrategia. Ahora, y después las presiones que tenemos de lo que es la dirigencia política, el establishment político en Estados Unidos, que lo presiona a Donald Trump para justamente tensionar la cuerda con Rusia, algo que por supuesto estamos viendo las consecuencias ahora, donde están cerrando la mayoría de las embajadas y consulados o reduciendo el personal.
Vos decís que Donald Trump tiene
Rusia.
La mejor con Putin, son amigos,
no
pero
sé
como
si
que
la mejor, pero...
me lo pide la producción que haga
es un poco así, algo de eso.
Viste cómo son lo de la producción, si fuera por mí.
Después nosotros cenamos, pero viste que
vamos a comer, te voy a llevar a un chino peruano que no sabes lo que es.
Uy, qué bueno. ¿Reservamos el VIP?
¿Saben que algo de eso pasó? Porque en realidad vieron que ganó Donald Trump las elecciones Vladimir Putin ganó las elecciones hace poco. Y Donald Trump lo llamó y sus asesores le dijeron, por favor.
Putin, ganaste,
Le dijeron como la, no le escribas, a la mina no le escribas el lunes, le dijeron. Claro. Y él llamó igual.
Claro, le dijeron, por favor, no lo felicites. Decí, bueno, no sé qué, no, no sé qué podés decir, si llamarlo sin felicitarlo, ¿no? Pero
tremendo
bueno.
El ruso, cómo ganó ahí.
Lo felicitó y estaban todos indignados de cómo lo felicitaste a Vladimir Putin. No, no podía hacer
que
hagas?
Es un tipazo.
Si lo tengo acá en WhatsApp, primero lo tengo, mirá.
Mirá lo que me mandó este emoji y no lo voy a felicitar.
Sí.
Estábamos hablando justamente de esto, si era o no una sorpresa a nivel mundial. Bueno, para los que no siguen el tema, por supuesto, seguramente fue una sorpresa. Pero para los que seguimos el tema, no fue una sorpresa. ¿Y por qué digo esto? Porque el año pasado, en abril del año pasado, Estados Unidos también atacó una base militar siria.
Eso decían
con 59 misiles.
Los Olivitos, que es el club de fans de Ayelen Oliva, que ya empieza a cosechar con un perfil muy picante en redes sociales a Ayelen y con Bien Warrior en Radio Cantilo, que ya está rompiendo el rating, la siguen, le van agregando datos y dicen, el año pasado pasó exactamente lo mismo para la misma fecha.
Totalmente,
y manda una
misma
nota
fecha.
De elmundo.es, un oyente al 1166-67.
Muy bien, el oyente.
Sí. Y otro más. Se empieza a crecer la participación en esta columna. Pregunta, ¿qué hay de cierto que este bardo en Siria también es porque no hay bancos Rothschild en el territorio?
Ay, no sé. Bueno, me tiene una interna.
Me gusta que ella diga, no sé si es no sé. Está bien.
Muy bien.
No, te la caretea.
No, porque muchas veces con estos conflictos que tienen que ver con Medio Oriente, empiezan a aparecer en redes sociales, sobre todo, listados, por ejemplo, cuando asesinaron a Gaddafi, había como los logros de Gaddafi, tipo las cosas que no te cuentan sobre que el tipo es un humanista espectacular, que el tipo de esto, que el tipo de lo otro.
En Libia, ¿no?
Sí, y la gente que empieza a decir, mira, se ponen la bandera de Europa, pero no se la ponen con África, no se la ponen con Siria, bueno. Y con Siria también empezaron a aparecer cosas como el petróleo es estatal, no hay bancos acá, no así. Entonces empiezan a aparecer. Y cuando compartís eso, siempre aparece, siempre esos textos son pegándole un palito al Estado de Israel, ¿viste? Entonces subís eso y te dicen, ah, bueno, parece que tenemos un nazi en Facebook, te dicen como un antisemita. Entonces, bueno.
Sabés que yo, al comienzo de este conflicto empezaba a escuchar, escuchaba algunas entrevistas que le hacían a Bashar al-Assad y uno. Yo, a Yelena Oliva, no digo decir
DNI,
uno.
No.
Vos decías, y un poco de razón tiene, ¿viste? Un poco de razón tiene. O sea, esto de la intervención de Estados Unidos, etcétera, de un gobierno que fue electo por su gente. Después, como periodista, me encargué de hablar con algunos sirios que han vivido en Siria en algún momento. Y hay una movida de derechos humanos muy fuerte que dice que justamente esto del encarcelamiento de opositores y un montón de. Hay situaciones que denuncian de tortura y un montón de situaciones que uno dice, bueno, voy a matizar un poco porque uno está lejos y no sabe mucho. Pero es cierto que era un. Digamos. Esto de la defensa de la democracia liberal en Siria por parte de los Estados Unidos es un chamullo total porque son los principales Estados Unidos aliados de Arabia Saudita, que es la monarquía totalitaria más espantosa del mundo.
No te preocupa la democracia, te preocupa otra cosa, pero por otro lado es tienen que intervenir otros países cuando en un país hay regímenes de tortura y se están violando derechos humanos.
Sí.
Porque nosotros, de hecho, en Argentina o en otros países, cuando aparecen organismos de derechos humanos internacionales opinando sobre algunas cuestiones que se dan, los legalizamos y decimos, che, le damos crédito a estos organismos opinando. Entonces, es como el límite. ¿Hay otro mito?
Sí, quiero decirte una cosita más en relación con eso.
Sí.
Y si querés, hay un mito ahí, ya te lo digo, que es esto de vamos a salvar a la población siria, digamos, como que lo hacen de buena onda con la población siria, porque si uno toma en cuenta la cantidad de refugiados que hay, ni Donald Trump, ni Alemania, Angela Merkel trató de poner ahí un poco de paños fríos de resolver el problema, pero ni España, ni Francia, ni Inglaterra quieren recibir los refugiados que vienen de Siria. Entonces vos decís, ok, bombardeás para salvar a los sirios, pero cuando los sirios cruzan porque están... Hasta las bolas.
Los queremos cuidar, pero ahí.
Claro,
que no vengan
que se
a romper los huevos.
En su territorio.
Ese sería.
Y Donald Trump fue el primero que puso una barrera a los inmigrantes.
Y viste cómo es Donald.
Y sí.
Es un fenómeno.
Sí, la verdad. Cuando lo conoces, te digo que te cambia la.
Así que, bueno, tenemos eso y no sé, a ver si me queda alguno más y ya me perdí. Pero, bueno, eso.
Culpa nuestra que te hicimos confundir.
Creo que no hay nada más, chicos.
Perfecto. Algunas preguntas que llegan, que dice, bueno, acá dice, los házaros no son semitas y los Rothschild son házaros. Nos dice este mismo... oyente, yo esto es data hard.
Tiene
digamos.
Mucha familia siria ahí, ¿eh?
Sí, yo también, yo soy de familia siria.
Sí, sí.
Pero bueno, son así las
ahí
cosas.
Ahí en Damasco.
¿Tiene algo que ver con el gasoducto que quieren construir? Un gasoducto a Europa que quieren construir. Y así sucesivamente.
Se decía históricamente que el que controla a Siria en la región controla Medio Oriente. Hay una frase de especialistas que dicen eso. Y es cierto que hay una disputa territorial muy fuerte por el control de Siria. Ay, me acordé, bueno, de otro, y ya te lo digo, tiene que ver con algo que es afirmativo y no los hago adivinar.
No se puede ir sin este tatuaje.
A ver el dato.
Que es el tema de que, por supuesto, esto responde también a la tensión creciente que hay entre Rusia y Estados Unidos, que la vimos justamente, ¿por qué? Porque los efectos que trajo esta decisión de Rusia a apoyar a Bashar al-Assad terminó con sanciones económicas de Estados Unidos a Rusia. Entonces vos dicen, bombardeás, entonces te limito el comercio. Entonces también le sirve como excusa para eso, ¿no?
Quiero decir que no sabemos si está vinculado o no, hay que ver si se adjudican o no, pero en Toronto, acá una camioneta acaba de atropellar un montón de peatones.
Sí.
Canadá creo que participa activamente, sí. O sea, fue uno de los que apoyó este
ataque a Siria. De hecho,
expulsó
a sus diplomáticos ahora en la última oleada esta con lo del espía ruso y todo esto, ¿no?
Razón por la cual estos conflictos siempre traen como consecuencias estos ataques de menor impacto en cantidad, pero que nos suelen conmover más porque son en Occidente, que son tipo a turistas, a peatones, a civiles que están caminando por ahí, y de esto sí se hace eco el mundo y nos ponemos todos la banderita de Facebook tapándonos la cara.
Sí, como hemos dicho acá, me parece, siempre el tema de los atentados terroristas en París, en Francia,
obvio,
en Alemania, en todo esto, ¿responden a qué? A que son países que están en guerra, y eso hay que saberlo. Lo que pasa es que esa guerra no se libra en ese territorio.
Si querés saber más de política internacional, tenés que escuchar todas las mañanas a Yelena Oliva en días como estos.
¿Puedo recomendar?
No, días como estos no.
Eso es los sábados.
Eso es los sábados. Sí, perdón.
Sí, ahora es cuando.
Días como estos es con Tania, que tiene videos, cosas así.
Asociaste a Diego Iglesias y se mezcló todo.
Se me mezcló el universo de Diego Iglesias. En teatro,
podés
ver en teatro a Diego Iglesias. Podés verlo con Erika Halvorsen en sus obras de teatro. ¿Y te pueden seguir dónde?
En Twitter, @ Yelena Oliva. Quiero recomendar un podcast que hicimos con Luciano Banchero.
Decirle que
es sobre Siria.
No.
Si no, no pasa. Te digo, 7 años la guerra en Siria con entrevistas exclusivas a distintos especialistas, así que escúchenlo.
No escuchen nada de Luciano Banchero.
No.
¿Y dónde te pueden seguir?
@ Yelena Oliva en Twitter, @ Yelena Oliva en Instagram.
Perfecto. Dicen, sí. A Yelena dame bola, leí El Capital, a Yelena dame bola, no soy de Paraguay.
Nadie leyó El Capital, no le creo, señor.
No soy un mandatario paraguayo, pero te puedo hacer feliz.
Me encantan los mandatarios paraguayos.
15:30 y despedimos a Yelena y con un mensaje muy especial.